Amadeus 91.1, Buenos Aires, Argentina.
Daniel Lescano, especialista en reconstrucción de pianos. En el oficio desde 1975, cursos en Kawai, Yamaha y Steinway & Sons. Vení a visitar nuestro salón de ventas y encontrá pianos usados y restaurados a nuevo. También podrás conocer nuestro propio taller integral, donde arreglamos más de 5.000 pianos y realizamos más de 1.500 reconstrucciones. Distribuidores oficiales de Yamaha en pianos nuevos, afinaciones, composturas, reconstrucciones y lustres. Daniel Lescano, tu persona de confianza. Seguinos en Instagram en lescano-pianos. Teléfono 11 30 75 1187.
Soy María Acevedo, autora del libro Enfoque sobre el lenguaje musical. Este libro acerca una nueva y profunda perspectiva para comprender la organización de los elementos musicales, su contexto y transformación. Podés encontrarlo en Librería Duncan, Mercado Libre o escribiéndome a @maria.acevedo.clavier.
¿Eres un apasionado de la música, un profesional del piano o simplemente amas tu instrumento? Entonces, sabes lo importante que es mantener tu piano en perfecto estado. Hoy te presentamos el revolucionario sistema de control de humedad Damp Chaser, también conocido como Salvapianos, una solución definitiva para proteger tu valioso instrumento. Visita salvapianos.com.ar para más información. Salvapianos, el guardián de tu piano, porque cada nota cuenta. Pianos Riesenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15 5504 4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono, 15 55 04 46 19. Café con los grandes, con María Laura del Pozzo.
Muy bien, continuamos aquí en el afinador de pianos en la segunda hora, siendo las 16 horas 16 minutos con una temperatura de 23 grados 9 décimas. En este querido bloque que es un café con los grandes con la maestra María Laura del Pozzo. Buenas tardes. ¿Cómo estás, María Laura?
Buenas tardes, Gabriel. Buenas tardes a todos. Muy bien. Gracias a Dios.
¿Qué contás?
Y bien, muy bien. Vengo acá con una sonata bajo el brazo, digamos.
¿Con una sonata bajo el brazo?
Exactamente, sí. Porque, bueno, hoy vamos a dedicarle este espacio de Un Café con los Grandes a una grande, que es la sonata, y cómo, bueno, influyó enormemente y condicionó tantas obras desde el siglo, diríamos, 17 hasta el 20, 21. Así que lleva también varios siglos, sí, varios siglos de vigencia.
Muy bien. Contame cómo estuvieron las clases virtuales sobre los conciertos de
Prokofiev. Estamos ya, dimos la primera, ahora viene la segunda de las clases que va a ser el 28 de septiembre. Así que, bueno, también los que se quieran anotar, como quedan grabadas las clases, pueden ver las pasadas y poder a lo mejor sumarse o en vivo, virtuales, o si no, también, si no pueden el 28 de septiembre, también poder hacerla de manera diferida, digamos, ¿no?
Para los que somos caídos del catre.
Sí.
Contame, ¿cómo entramos a las clases virtuales?
Yo les mando un link y a partir de ese link ustedes directamente entran a la clase en el momento en donde estoy en línea, y si no, en ese mismo link pueden ver la grabación de la clase.
¿Y a dónde te mandan el link?
Me pueden contactar a mis redes sociales, en el Facebook, María Laura del Pozo, Instagram, María Laura del Pozo también. Si no, me pueden justamente mandar un mensaje privado en cualquiera de esas redes, o si no, en el mail, lauradelpozo@yahoo.com.ar.
Muy bien. Bueno,
vamos con la sonata.
Toda esta hora es tuya, querida María Laura.
Fantástico.
Sin interrupciones.
Fantástico.
Yo estoy, mirá, como le contaba la semana pasada a los chicos de Serenamente, que le mandamos un beso, y te saco el último minuto. Mandamos un beso a Germán Álvarez Vidal, mandamos un beso a Alberto Mora, al doctor Resqui Pizarro, que van a estar hoy, después de nosotros siguen ellos, y también mandamos un beso a Víctor y a Marisa de Serenamente también, que van a estar mañana. Y le decía la semana pasada que venías vos y que venía María Acevedo, y que yo estaba de florero, así que yo ahora me quedo acá del costadito tomando el café con los grandes.
Muchísimas gracias. Bueno, y entonces esta breve historia de la sonata lo vamos a hacer muy rápido. Voy a hablar poco porque hay mucha música para escuchar y para, bueno, entender mejor cómo nació esta forma instrumental, este género, podríamos decir, que cuando comenzó a formalizarse de manera más firme y a tener más gusto por la música instrumental, en los comienzos del barroco, en el siglo XVII, 1600 en adelante, las piezas que se componían para ser tocadas por un instrumento, o por dos, o por tres pequeños grupos, comenzaron a llamarse justamente sonatas, y derivan del verbo italiano suonare, ¿no? Las piezas per suonare se llamaron sonatas, ¿sí? Y tenían una estructura, digamos, bastante libre. Sí, en esos primeros momentos, en la época de Giovanni Gabrieli, por ejemplo, uno de los grandes compositores del primer barroco, las sonatas tenían una forma bastante libre. Simplemente la exigencia era que fueran una composición para ser tocada por un instrumento y que demostrara de alguna manera las habilidades del intérprete, la inventiva del compositor, y que tuvieran algún momento más virtuosístico, algún momento más expresivo, pero no una estructura muy, muy condicionada. A medida que fueron pasando los años, todavía durante ese siglo XVII, sobre todo los compositores italianos comenzaron a darle cada vez más línea, digamos, comenzaron a estructurar un poco más esas sonatas, comenzaron a tener varios números con variedad de estructuras, algún tema con variaciones, alguna improvisación. Y a medida que el barroco avanzó, ya durante el siglo XVIII, las sonatas comenzaron a tener una estructura en varios movimientos, varias partes, así son los movimientos en una obra, pero siempre instrumentales para uno, dos, tres instrumentos o un pequeño grupo instrumental. Si la obra era una obra, sobre todo en el final del siglo XVII, ¿no?, con Arcangelo Corelli y varios de los maestros italianos de esa época, del barroco medio, podríamos decir, si la obra era bastante seria y muchas veces compuesta para órgano, se la llamaba sonata da chiesa, porque era posible interpretarla en una iglesia, tenía un carácter más ceremonioso, más serio, más formal. Si la pieza era un poco más liviana, temáticamente hablando, con instrumentos un poco más jolgoriosos, diríamos, era una sonata más profana, la sonata da cámara. Pero siempre la estructura iba teniendo ciertas libertades y no estaba tan condicionada. Ahora, hay algo que se produce en lo que sería el periodo clásico, que para que lo podamos ubicar en tiempo es la segunda mitad del siglo XVIII, es decir, durante la vida de Mozart, para ser más preciso, ¿no? De 1750, 1800 aproximadamente, comienza a pasar un fenómeno muy, muy interesante que se dio a llamar el clasicismo, con una gran influencia en todas las artes y en el pensamiento del racionalismo, es decir, una estructura equilibrada, pensada, formada, tal vez más meditada, con posibilidades de improvisación, pero tendiendo a la razón, a que la razón estructurada, también las estructuras, las formas de la música, comienza a surgir en pocos años, en realidad, para tiempos que nos parecen más lentos, empieza a surgir una estructura que es un poco más compleja que la sonata en sí, que es la forma sonata. La forma sonata es como la arquitectura de, en general, los primeros movimientos de las sonatas. Es como una segunda acepción a la palabra. Y en el clasicismo comienza a aparecer lo que se llama la sonata bitemática, es decir, tiene dos temas. Y eso cambia todo. Porque, por ejemplo, hace un ratito escuchábamos una sonata del padre Soler, ¿no?, en el final del bloque anterior, y esa era una sonata todavía barroca, es decir, una sonata con influencia barroca, es decir, que tomaba un tema y lo desarrollaba, solo un tema musical. En el caso de la sonata clásica empiezan a aparecer dos temas, y vamos a ir al primer ejemplo, que es uno de los tempranas, de las tempranas formas sonatas, en este caso de Joseph Haydn, que la compuso en el año 1773, o sea, apenitas iniciado el periodo clásico, se estaba consolidando, pero la realidad es que son de los primeros ejemplos de forma sonata consolidada, con un primer tema, un puente, un segundo tema que está en una escala diferente del primero, y todo eso que conforma lo que se llama la exposición. La forma sonata era más compleja, entonces tenía una exposición con los dos temas, un desarrollo en donde el compositor variaba y manejaba libremente los temas, y una recapitulación donde se volvía a el primero y el segundo tema. Vamos a escuchar en el audio 1 el primer tema y el puente, ese primer fragmento de la sonata número 23 de Joseph Haydn, en una versión con un instrumento histórico, justamente que hablábamos, ¿no? Un instrumento del 1800, restaurado, por supuesto, e interpretado por Christoph Hammer. Así que vamos a escuchar de esa sonata el primer tema, prestemos atención al inicio, y el puente, y vamos a cortar cuando recién empieza el segundo tema, si lo entendemos bien. Bien, allí escuchábamos entonces el primer tema y el puente que va a ir girando hacia el segundo tema y va a ir cambiando lo que se llama la tonalidad de música, es decir, la escala, en este forte piano del 1800. Y ahora vamos a escuchar el segundo tema y todo el final de la exposición, el segundo tema y lo que sería la coda, el cierre, que va con lo que va a cerrar lo que se llama la exposición de la forma sonata. Vamos con el audio 2. Bien, allí tuvimos el cierre de lo que se da en llamar exposición a la forma sonata, con su primer tema, su puente y un segundo tema, y el cierre, la coda. Ahora vamos a escuchar el movimiento entero, vamos a volver a escuchar ya sin cortes el primer tema, el puente, el segundo tema, la coda. Después de eso va a venir la repetición de esto, porque en el periodo clásico y aún en el romanticismo se repetía toda la exposición para que la tuviéramos bien escuchada. Después va a venir el desarrollo, el momento más libre, vamos a ver cómo el compositor, digamos, divaga sobre los diferentes temas, y en un determinado momento, después de una pequeña pausa aquí, va a aparecer la reexposición o recapitulación, en donde vamos a volver a escuchar el primer tema, el puente, el segundo tema, en otra escala, y el cierre, ¿sí? Una forma perfectamente equilibrada. Les pido que presten atención a estos diferentes momentos, ¿eh?, para ver si el oído va reconociendo los las diferentes partes. Ahora vamos con el audio 3.
Thank you.
bien, allí tuvimos este primer movimiento en forma sonata de la sonata número 23 de Joseph Haydn. La sonata sigue con otros movimientos que no son forma sonata. Eso es muy interesante de ver, como el clasicismo plantea una estructura que es en general los primeros movimientos de las sonatas instrumentales, pero atención, también de los dúos, de los cuartetos de cuerda, de las sinfonías, de los conciertos para instrumentos solista y orquesta. Ahora vamos a ver un ejemplo ya de Mozart, un poquito posterior a esta sonata, que es de las tempranas formas sonata, la de Haydn, 1773. Vamos a pasar a la hiperconocida Sinfonía número 40 de Mozart, de 1788, o sea, 15 años después de la obra anterior, ya la forma sonata hiper consolidada, y vamos a escuchar directamente ese primer movimiento, que es forma sonata, con el primer tema conocidísimo, tarara, 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 tarara. Ese es el primer tema, y el segundo tema, tararam, parabaram, pam, parararam. Ese es el segundo tema que va a aparecer en la exposición, como decimos. En el desarrollo se va a trabajar libremente y en la recapitulación también van a aparecer los dos temas. Así que oreja atenta para ir siguiendo, ir persiguiendo los temas en esta, en este primer movimiento de la Sinfonía 40, que es forma sonata, también en una versión con instrumentos de época y técnicas de época en la ejecución, ¿no? Lo que se llama una versión historicista. Vamos entonces con el audio 4 y Mozart, primer movimiento, sinfonía número 40, Köchel 550.
Thank you.
allí tuvimos el primer movimiento, forma sonata, de la Sinfonía número 40 de Mozart, del año 1788, ya en plena consolidación de esta estructura que, increíblemente, va a sobrevivir al clasicismo. O sea, ya no solo va a ser utilizada como estructura de armado, de composición, durante el periodo que la creó, digamos, sino que va a empezar a expandirse, a avanzar, a ampliarse durante el siglo XIX, y uno de sus maestros, co-creadores, diríamos, es el genio de Bonn, Ludwig van Beethoven. Y vamos a escuchar una de sus obras más conocidas para piano solo, la sonata número 23, la Appassionata, cuyo primer movimiento también es forma sonata, por supuesto ampliado, ya mucho más grande, mucho más romántico, además en su concepción, en el tema mismo. Vamos a ver un primer tema que comienza misterioso, casi dramático. Y el segundo tema, el primer tema es tararam, 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 ¿no? Es ese primer tema que comienza bien en el grave.
Maestra, tiene también reminiscencias a la Quinta Sinfonía.
Por supuesto.
En el Allegro con brío.
Exacto, además son de la misma época, entonces es como que hay una influencia recíproca. Y sinfonías que también tienen forma sonata, ¿no? Esos primeros movimientos de esas sinfonías, la Quinta, por ejemplo, también tienen forma sonata. Y el segundo tema, que en Beethoven va, propio y fiel a su estilo, va a derivar desde el primer tema. O sea, el segundo tema de Beethoven, que es más majestuoso en este primer movimiento, pam pa pam pam pa pam pam pa pam pam, ese es el segundo tema, va a surgir del primero con esta idea de muy propia de Beethoven, de hacer crear toda la obra en base a los primeros compases, a los primeros instantes de la música. Así que vamos a escuchar la exposición de la sonata Appassionata, opus 57, número 23, el primer movimiento. Vamos a escuchar la exposición para ver esos dos temas, y cuando quieran se escuchan la sonata completa para disfrutarla. Muchas gracias, y entonces le pedimos a Ricardo el audio 5. Bien, ahí estaba iniciándose el segundo tema de este primer movimiento, forma sonata, y vamos a ver cómo la forma sonata como tal sigue atravesando el romanticismo. Vamos a poner un fragmento solamente para escuchar el inicio de la Cuarta Sinfonía de Brahms de 1885. Ya pasaron un montón de años y la forma sonata sigue su crecimiento, sigue expandiéndose y sigue influyendo en los compositores en Occidente. Vamos con el audio 6. Muy bien, y allí entraba el segundo tema de la exposición, en este primer movimiento de la cuarta de Brahms. Vieron cómo se fueron expandiendo las dimensiones de las obras, cada vez son más largas, con un desarrollo más prolongado, con una coda más larga. Fíjense que este primer movimiento, solo el primero, que es forma sonata, dura casi 13 minutos. Se expandió muchísimo el tipo de obra y los desarrollos y los tiempos que se toma el compositor para exponer cada tema. Como último ejemplo, vamos a ver cómo la forma sonata siguió avanzando inclusive durante el siglo XX. Vamos a terminar este paseo por la sonata y la forma sonata, su estructura, creada en el clasicismo pero sobreviviente en 1909, con la primera sonata para piano solo de Sergei Prokofiev, que tiene una forma sonata súper estricta. Pero casi de libro, casi un clásico Prokofiev en esta obra temprana de sus 18 años, y la vamos a escuchar por Daniil Trifonov, que va a ser una versión de primera línea, de primera envergadura. Van a poder escuchar el primer tema, el segundo tema, una pequeña pausa, comienza el desarrollo, lo van a identificar rápidamente y van a poder escuchar la recapitulación, creo que a esta altura sin ningún tipo de problemas. Vamos con el último audio.
Thank you.
Y allí tuvimos a Daniil Trifonov tocando la sonata Opus 1, número 1, la número 1 de Prokofiev. Forma sonata completa para terminar este paseo por la sonata y su historia sumamente rica en varios siglos de existencia.
Perfecto, María Laura. Contanos entonces las redes sociales antes de despedirnos.
Y estamos en Facebook, María Laura del Pozzo, doble Z, en Instagram, mismo nombre, María Laura del Pozzo, y está en mi canal de YouTube, en donde, bueno, vamos a tener videos comentando diferentes obras e interpretándolas también, conciertos en vivo que he dado, los programas de radio en los que voy participando, vamos a todos los materiales que voy produciendo, por supuesto, y la posibilidad de intercambiar con ustedes, que siempre es un gusto.
Gracias, María Laura, por venir.
Por favor.
Vamos a darles un regalito antes de irnos a nuestras hijas, ¿sí? Para Vicky,
sí.
Nicole y Michelle.
Perfecto.
¿Les gusta Barbie a tu hija?
Le gusta, le encanta.
Bueno, entonces nos vamos a despedir con alguna canción para estas criaturas que las amamos con todo el alma. Y nos encontramos la semana que viene. Hasta la próxima vez.
Tonight, I can take the heat, baby. Best believe that's the moment I shine. 'Cause every romance shakes and it bends. Don't give a damn. When the night's here, I don't do tears, baby. No chance. I could dance, I could dance, I could dance. Watch me. Shakes and it bends, don't give a damn. When the night's here, I don't do tears, baby, no chance. I could dance, I could dance, I could dance. Watch me. Watch me dance, dance the night away. I'll still keep the party.
Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.